¿Y qué pasa con eso que en realidad los locales gastronómicos son los más seguros? Cuando no, es el discurso del gobierno, del propio Sequera, digo.
No, continuamos. Los locales gastronómicos que cumplimos estrictamente al protocolo somos extremadamente seguros. No hubo ningún tipo de contagio hasta ahora dentro de los restaurantes. La cuestión es que nosotros estamos sufriendo la consecuencia de los informales, de las reuniones que no cumplen con los protocolos, donde ahí hay un alto índice de contagio, ¿verdad? Y no solo eso, también los que son formales, porque hay empresas que son formales que no están cumpliendo los protocolos. Así que a causa de esa gente que dice que sufrió mucho durante la pandemia, como si fuera que los formales no sufrimos, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a tener que pagar el pato, como se dice, en absoluto. No estamos de acuerdo. Lo que sí exigimos al gobierno es un mayor control y que vayan, que fiscalicen y que cierren los locales que no están cumpliendo los protocolos.
¿Y ustedes tienen identificado cuáles son esos locales?
Algunos sí, ya lo hemos, no hace falta que nosotros lo denunciemos, la gente sube a las redes, ellos mismos, la gente misma que se va a estar yendo a los locales lo suben a las redes, pues. O sea que si como el Ministerio del Interior colocase una persona verificando las redes, ya vas a ver identificar rápidamente cuáles son los locales. Ahora, los juegos en la canchita, en la reunión después con la cervecita, esos ya no son más locales. Eso es conciencia de la gente también.
Oliver, y si tuviéramos que hablar un poco en todo este tiempo, que retomaron las actividades, los planteles de la cocina, del salón administrativo, por lo menos los que están en ARPI, ¿volvieron en un 100% o en qué medida están volviendo al trabajo o recontratando o retomando los contratos?
Todavía no llegamos al 50% de retomar toda la gente. Tenemos más del 50% suspendido. Tuvimos reunión esta semana con la ministra de Trabajo, del Ministerio de Trabajo. Solicitamos la extensión de las suspensiones hasta por lo menos marzo del año que viene, en la cual ella nos dijo que con mucho gusto nos va a conceder eso, pero dependemos de dos cositas. Sepan ustedes que esta ley de emergencia que se votó en marzo termina el 31 de diciembre. Hay que extender la ley de emergencia. Hay que extender la ley de emergencia por lo menos hasta julio del año que viene. Porque el virus no se acabó con el año fiscal. Así que esa es una cosa que hay que trabajarla en el Senado, en el Congreso, de forma urgente. Porque hay muchísimas cosas que dependen de la ley de emergencia y la ley de emergencia termina este 31 de este mes. Entonces, por un lado eso, ¿por qué estamos pidiendo esta prórroga de las suspensiones? Porque ya sabemos que si no pudimos ingresar al 50% de nuestra gente, de nuestra mano de obra, todavía ahora, tampoco nos lo vamos a hacer en enero y mucho menos en febrero.
A ver, Oliver, con respecto a ese tema del pago de aguinaldo, ¿volvieron a hablar con autoridades del ministerio?
También hablamos del tema y le pedimos por favor que de alguna forma busquen la fórmula de que nosotros podamos dividir el aguinaldo, porque en este momento las empresas no consiguieron juntar y mucho menos van a conseguir juntar para poder pagar el aguinaldo. Y justamente nos dijeron, sí, pero vamos a hablar con el Banco Nacional de Fomento. Y ahí hay otro error. La ley de emergencia con el tema del crédito Fogapi dice que si vos ya sacaste un crédito, no puedes sacar otro segundo crédito. Por más que el crédito sea un valor muy pequeño, y es muy fácil de comprobar, pequeño con respecto al primer crédito, porque una persona, ¿cómo planteamos nosotros? ¿Cuántos funcionarios tenés en IPS? La planilla de IPS da tantos millones. Bueno, presentás la planilla de IPS y pedís un crédito específicamente para pagar aguinaldo con respecto a la planilla del IPS. Perfecto. Eso se puede negociar. El tema es que vos te vas al banco y te dicen, no, usted ya sacó un crédito, ya no puede sacar un segundo crédito porque la ley de emergencia con Fogapi dice un solo crédito.
O sea, la ley luego dice así, Oliver.
Así mismo, te permitan un solo crédito.
Qué bárbaro, qué situación más complicada. ¿Qué están sirviendo hoy los restaurantes cuando hablamos de estructura de costos? ¿Sirviendo y cómo están funcionando, Oliver?
Bueno, el primer punto es que los restaurantes estamos trabajando todos con las medidas del protocolo, o sea, entre un 50 y un 60% de disminución de su capacidad real. Ese es el primer punto. O sea que por más que vos te vayas a tu local gastronómico preferido y está cumpliendo el protocolo, tiene 50% menos de capacidad de lo que tenía antes de la pandemia, ¿verdad? Ese es un motivo por el cual también nosotros no estamos pudiendo ingresar toda la mano de obra necesaria. De todas formas, mismo con ese 50% de menos de lugares que tenemos actualmente, tampoco se están llenando los locales gastronómicos.
Sí, de 10 mesas, ¿cuántas ocupan semanalmente?
Podemos decirlo que tal vez un viernes y un sábado lleguen las 10 mesas a utilizarse, pero de lunes a jueves, 3 o 4.
Poco
es. O sea, que estamos hablando de un 20% de nuestra capacidad normal antes de la pandemia.
Oliver, y para conocer un poco más, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, del costo de los insumos, de la materia prima, de la carne, de pollo, de res, de cerdo, o los tomates, o ingredientes que se usan en la cocina, ¿cómo estuvieron en los últimos meses en cuanto a los precios?
Los precios nosotros hemos tenido aumentos, hemos sufrido aumentos, sobre todo la carne. La carne sufrió un aumento mucho más interesante, las verduras se mantuvieron bastante, pero en general hubo un aumento. Y nosotros no hemos aumentado los precios, nuestros costos se han elevado y nosotros no hemos repasado ese aumento a los clientes, porque lo que tratamos de hacer es mantenerlos cautivos a nuestros clientes. Así que está complicada la situación. Y te voy a decir algo para que vos sepas y lo tengas presente. Entre hoteles y restaurantes, probablemente el 90% de estos rubros está debiendo a la ANDE. No está al día con la ANDE y no tiene como estar al día de la ANDE.
¿Implica cortes en breve?
Implica cortes a partir de febrero, porque hemos colocado paños fríos con la ANDE hasta febrero. Pero no es una cuestión de que no se quiera pagar, no sobra el dinero para pagar. Entonces, cuando uno tiene que racionalizar o ver qué es lo que va a pagar primero, decide pagar los salarios probablemente y no la ANDE. Así que estamos en ese tema.
Está medio jodido, porque ANDE ya anunció que va a cortar, Oliver.
No nos va a cortar a nosotros hasta febrero. Nosotros hemos negociado eso, que los del rubro hasta febrero por lo menos no nos van a cortar. Y en enero y tenemos una mesa de negociación a través de ver cómo vamos a hacer.
¿Los del rubro quién? ¿Tenés que declarar ante ANDE o ante cómo? ¿Cómo se hace ese trámite eventualmente?
Ministerio de Industria y Comercio.
¿A través de Industria y Comercio?
Sí, sí. Se hizo un portal, se declararon, se hizo de forma nacional, las empresas se inscribieron y ya lo hicieron, ¿verdad? Ahora, está complicado. Iba a decir algo y se me pasó, como se dice, pero ya me vendrá. Si tenemos tiempo, ya vendrá.
Oliver, estaba nomás yo pensando. Todos los salarios que ahora están pagando de un 100% o se tuvo que recurrir a algunos reacomodos.
Dentro de la gente que está trabajando hemos hecho ajustes a los contratos. Hay gente que está trabajando a tiempo parcial, hay gente que está trabajando en medio periodo, o sea, se han ajustado los salarios a los nuevos contratos. Y a la gente, mucha gente que está recibiendo el 100% de su salario, hay empresas que antes pagaban la totalidad de la hoja salarial de una sola vez y ahora lo están dividiendo en dos o tres cuotas. se están cumpliendo dentro del mes.
Recuerdo tiempo atrás que hablábamos, Oliver, me decía, sí, de cada, o sea, semanalmente se abren y se abren locales comerciales, pero en forma paralela se cierran y se cierran otros también. Esa estadística, eso que habían sostenido tiempo atrás, ¿cómo está en este escenario de pandemia?
Bueno, los locales formales están cerrando cada vez más y cada vez vemos más actividad en la parte informal. Eso sí, no vemos actividades, vemos alguna que otra apertura de algún local formal, pero vemos muchísimo la parte informal y eso está molestando bastante, te diría, Javier.
Cuando decís informales, ¿quiénes, por ejemplo, son?
No, es un local. Muchos están trabajando de forma delivery o muchos están trabajando en una... Te voy a decir, no te voy a decir un lugar exacto. Un cocinero de algún restaurante suspendido que está recibiendo un valor X mensualmente y que tiene una formación, conoce toda la cadena de nuestros proveedores. Contacta con nuestros proveedores, hace una vaquita con su vecino y abre en su garage un local gastronómico.
¿Qué dura cuánto tiempo al final, Oliver?
Y en este momento le está yendo muy bien a ellos. Muy bien le está yendo.
¿Y entonces
qué probablemente ellos van a renunciar a su puesto de trabajo? Pero se van a encontrar después del día que se enfermen de que no tienen cobertura médica, que no tienen un montón de cosas.
Los beneficios. Qué bárbaro. Bueno, Oliver.
Y para nosotros es una competencia desleal muy fuerte porque sus precios son más baratos que los nuestros. Evidentemente, a no pagar alquiler de local gastronómico, a no pagar un montón de cosas que nosotros sí tenemos que pagar.
Oliver, para tener nomás bien el dato concreto, a Sobar, por ejemplo, que aglutina más de 30 bares de Asunción y ciudades vecinas, presentó la vez pasada un recurso de amparo para ampliar el horario de atención hasta las 3 de la mañana. Sí. Y también, así como ustedes en ARPI, están preocupados porque se hagan las restricciones de horarios de apertura. ¿Qué pasa si hoy salen unas restricciones en las que ustedes tengan que reducir su horario y demás? ¿Qué acciones tomarían? ¿Cuál es el plan A o plan B que tienen?
Nosotros, si ello llegase a ocurrir, nosotros vamos a plantear al gobierno, en concreto esta vez, que sí nos den los medios económicos para poder sobrevivir.
¿Cómo? ¿Podría ser en ese caso modificar esta ley del FOGAPI?
Sí, pero ahí otra vez estamos hablando de crédito, o sea, nos vamos a endeudarnos por no generar el dinero. Nosotros no queremos endeudarnos, ahí vamos a exigir por primera vez un subsidio real. A los campesinos se fueron, hicieron piqueteo y se le dio 51 millones de dólares. Bueno, nosotros también vamos a picotear y vamos a conseguir nuestro dinero.
Oliver Gallet, estamos atentos. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Oliver Gallet, de la Asociación de Restaurantes del Paraguay.